En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
Pues la situación actual, con tantos que han muerto a causa del virus que nos ha afectado y que nos está haciendo mucho daño en la diócesis, y otros que han muerto por otras enfermedades, pero que sus familiares resulta que no han podido despedirles, no han podido rezar por ellos, por todas las limitaciones que nos presenta esta situación. Ese dolor le llevamos también todos los que tenemos fe y compartimos los dolores humanos como es obligación nuestra. Por eso hemos ofrecido una misa estos días en la catedral, la que pedimos por todos estos enfermos, también por sus familiares, de una manera especial por los ancianos que están ahora en estos tiempos muriendo un poco masivamente, para pedir también y agradecer a la gente que les cuida en las diversas residencias o en sus hogares. De alguna manera es vivir esto que todos estamos viviendo en nuestro interior, de alguna manera manifestarlo públicamente. Nosotros lloramos con los que lloran, pero también rezamos con ellos, porque la fe nos da una esperanza en la vida futura. Jesucristo nos ha dicho que Él iba adelante al Padre para prepararnos un lugar y que luego nos llevaría con Él. Esperamos que por la misericordia de Dios, nuestros difuntos tantos y tanto dolor como se ha producido y se está produciendo, dé frutos de eternidad.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Hoy, quizá podríamos haber empezado este espacio diciendo que celebramos San José Obrero, que es el primero de mayo, Día del Trabajador y comienzo del mes de las flores. Pero quizá el momento en que vivimos esté desluciendo tanto lo que podamos decir, porque muchos querrían no tener que quedarse en su casa el Día del Trabajador tras el ERTE que han sufrido, sino poder trabajar. Y aquellos que están trabajando están haciéndolo tantas veces poniendo en peligro su salud y la de sus familias, con las que comparten todo, que como ya saben, todo se pega menos la hermosura. No tenemos muchas palabras que decir, porque no queremos preocupar a los demás con nuestro dolor y sufrimiento, pero precisamente es cuando más necesitamos que nos escuchen, quizá ese hondo y profundo silencio. Hace unos días nos sorprendía la historia de una señora, Encarnación, a la que llamaron desde El Hormiguero para ofrecerle la posibilidad de ganar un dinero, si respondía adecuadamente, una de las partes más esperadas de la noche. Nada hubiese trascendido si Encarnación no hubiese tenido que pasar por un mal momento. Había estado enferma, había superado el coronavirus, pero no se veía con fuerzas para decir más, ni tampoco quería convertir un espacio de entretenimiento en algo triste, según dijo. Pero la procesión que Encarnación llevaba, por dentro, era la muerte de su esposo. Él también enfermó, pero no lo superó. Hoy, a una semana del funeral solemne del pasado viernes, en que nuestro obispo Don Manuel pidió por todos los difuntos que han fallecido durante este tiempo de pandemia, a la espera de celebrar otro cuando las multitudes nos podamos congregar y hagamos que cualquier sitio se quede pequeño, en homenaje a nuestros difuntos. Acabamos de escuchar a Don Manuel cómo nos adentraba en el dolor, en el sufrimiento de tantos que han vivido las más duras consecuencias de perder a un ser querido, sin muchas veces poder siquiera despedirlos como se merecen y como nos pide el corazón. Don Manuel indicaba algo que nos va a servir de propósito para el espejo de la Iglesia de hoy. Decía hace un momento: lloramos con los que lloran y rezamos con ellos. Hoy, por ello, queremos recordar lo vivido, sobre todo algo que suele costar, que son los testimonios en primera persona. Vamos a escuchar tres testimonios que pueden hacernos llorar, Pero si algo también tienen que hacer es movernos a una oración sincera por tantos que siguen en la dura batalla de la enfermedad y por tantas familias que, como escucharemos, se sienten abandonadas. Lo que escucharemos a continuación, quizá pudieron oírlo en directo si participaron de la misa a través de Popular Televisión Cantabria. Pero si no, les invito a que dejen de hacer lo que están haciendo si pueden. Se sienten un rato y escuchen. Dejen que las ondas no solo les transmitan sus palabras, sus tonos, sus timbres de voz, que pueda llegarles también el sentimiento al que hoy nos asomamos, como si de una mirilla se tratase, hacia el interior de sus experiencias personales de superación, de acompañamiento y de pérdida. Comienza Jacobo Jofre. Hace unos meses estaba en nuestro estudio. Participó en el Congreso Nacional de Laicos y vino junto a varios compañeros a presentar sus impresiones. Hoy el relato es distinto.
A veces es difícil dar testimonio de lo sucedido. Yo estoy 23 días en Valdecilla. En ellos coincido los 8 primeros con mi mujer. Mis hijos quedan solos en casa. Demuestran su madurez y su capacidad para, incluso con la incertidumbre que ellos tienen, salir adelante. Tenemos la suerte de coincidir en la misma habitación, mi mujer y yo. Pero a los 3 días yo me voy poniendo peor. Me ponen en una habitación individual. Empiezo a sentir el agobio de no poder respirar, de no llegar el aire a los pulmones. Gracias a una celadora que en aquel momento se da cuenta de que estoy sin poder respirar, acuden el médico y la enfermera y recuerdo esa sensación de soledad corriendo por los pasillos de Valdecilla para llegar hasta la unidad de cuidados intensivos. En ese momento te entra una sensación de intranquilidad, de incertidumbre, incluso de miedo, de una inmensa soledad. Pero es en esa experiencia cuando me he dado cuenta de lo cerca que estaba de Dios. Solo cuando conseguí abandonarme a su voluntad, encontré la paz y la fuerza suficiente para salir adelante. Reconocí a Dios en mi cruz, sirviéndome, consolándome, sosteniéndome y amándome, utilizando sus instrumentos para llegar a mí, a través de esos milagrosos sanitarios, que para mí era como esa legión de ángeles que Dios había mandado para acudir en mi ayuda, a través de la oración propia. Aquí me reconozco que el rosario nunca ha sido mi oración favorita. Es más, me parecía aburrida y repetitiva, pues lo he rezado como nunca lo había rezado, con una fuerza y con, vamos, una cantidad de veces que bueno. Y yo creo que esa es otra lección de humildad que me da el Señor. Me dice, no quería rosario, pues toma 2 tazas. Y también en la oración compartida y comprometida de los que te cuidan y rezan por ti. Te llega con fuerza y te sostiene. Parece que a veces oramos y no nos van a oír. Sí, nos oyen. Lo recibo, yo lo recibo. Pero sobre todo creo que para mí ha sido un chute de fe. Yo creía que había tenido experiencia de Dios hace tiempo. Incluso después de haber hecho Emaús, pensaba que estaba cerca de Él. Pero he de decir que nunca me he sentido más cerca que ahora. Cuando he sentido a ese Dios que coge mi cruz y la hace suya. Solo puedo estar agradecido. Cuando salí de la UCI me venía una y otra vez a la cabeza una canción de Hakuna, que por cierto mi hija Elisa canta muy bien, que dice, no sé qué viste en mí. Pues yo no sé qué vio Dios en mí para sacarme de esa situación y llegar hasta aquí. Solo por eso le tengo que dar gloria a Dios.
He preferido cualquier cosa antes que a ti. Te he dado la espalda un sinfín de veces. No he dejado que te muevas en mí. Y aún así dices que me amas. No sé qué viste en mí. ¿Qué viste en mí? Sabes que yo no merezco tanto, pero yo necesito tu amor infinito. Por favor, no me dejes sin ti. Ayúdame a que valga la pena. Me he dado cuenta que no puedo estar sin ti. Que valga la pena. nena, Santa María de rodillas ante ti, perdóname, ahora aquí me tienes derramado a tus pies. Sé que cometí el error de anteponer a tus caminos la razón. Dices que me amas, no sé qué viste en mí.
Nos quedamos con pocas palabras, la verdad. Solo una cosa me gustaría destacar precisamente, por el mes que comenzamos. Jacobo hablaba del cómo rezó el rosario, en su situación de postración, y podíamos desgranar de su experiencia cómo esta oración le confortó. Tenemos un precioso mes de mayo, que hoy empezamos, en que adentrarnos de la mano de María en esta oración, y podemos ofrecerla por personas como Jacobo, que siguen quedando en los hospitales. La siguiente en hablar, Silvia Solano, nos ha permitido utilizar el audio de un vídeo que pueden encontrar en YouTube con el título ¿Dónde está Dios ahora? Nos cuenta cómo vivió en primera persona las consecuencias de tener a un familiar en la UCI con coronavirus al borde de la muerte. Lo que se siente, el vértigo de no saber por qué, cómo y dónde, de tener las manos chicas para soportar la cruz que se viene encima. De nuevo, escuchemos.
Hola amigos, ya ha pasado mucho tiempo desde que no nos vemos. Quiero contaros cuál ha sido mi experiencia en esta cuarentena. Sé que muchos ya sabéis que mi padre estuvo ingresado, bueno, de hecho sigue ingresado en el hospital por coronavirus. Y la verdad es que fue una etapa muy difícil. Para nosotros, para toda la familia y todos sus amigos. Sí que me gustaría dejar en claro que muchas veces nos creemos que somos los dueños del mundo y que podemos controlar absolutamente todas las cosas, hasta que un buen día llega la vida y te para y te dice, hey, para, que por mucho dinero que tengas, que por muy guapo que seas, que por muchos amigos que tengas o todas las personas que tienes, tienes que saber quién eres y a dónde vas. Así que creo que es un parón que nos ha hecho la vida a todos, no solo a mí, para darnos cuenta de qué es lo que realmente estamos haciendo aquí, qué es lo que queremos y cómo queremos seguir. Creo que todos nosotros estaremos de acuerdo en que en cuanto salgamos de la cuarentena, nada volverá a ser lo mismo. Y creo, la verdad, que esto es algo bonito, porque creo que lo mejor y lo más inteligente que podemos hacer todos es sacar de algo negativo algo positivo y hacerlo pues de la mejor manera posible. Personalmente, y metiéndonos ya un poco más de lleno en el tema, quería contaros cómo viví esto. ¿Qué es lo que la cuarentena me ha dado? ¿Qué es lo que he aprendido de todo esto? Y si puedo ayudaros a que veáis con los mismos ojos con los que veo yo ahora la vida, pues mucho mejor. Bueno, todo empezó hace un mes cuando mi padre se empezó a encontrar súper mal. Un día se nos desmayó y empezó, digamos, que nuestro calvario.
Se trata del odontólogo santandereano Germán Solano, quien se contagió de coronavirus y debió ser remitido a dos hospitales y luego a una unidad de cuidados intensivos por algunas afectaciones.
En aquel momento, pues yo creía que sí, que era un calvario. Y lo que no sabía es que era un regalo de Dios. Y esperad, porque estaréis diciendo: Silvia, estás totalmente loca. ¿Cómo puede ser un regalo de Dios que tú o tu padre o alguien de tu familia se enferme? Pues bien, os lo voy a explicar. Intentamos llamar una ambulancia, nada nos cogía el teléfono, así que tuve que coger el coche, meterlo e irnos al hospital. Allí lo dejaron ingresado y es cuando empieza absolutamente todo. Lo que empezamos a vivir, porque en mi familia, bueno, nos llamaban una vez al día los médicos para contarnos cuál era la situación, pero sin embargo sentíamos que estábamos absolutamente solas. O sea, por más de que todos los médicos estuvieran contándonos qué era lo que pasaba, mi padre no mejoraba, mi madre y yo no parábamos de rezar, así como toda mi familia, y sin embargo sentíamos que estábamos más solas que nadie. Así que uno de esos días me llegó un vídeo de una grandísima amiga mía, que ahora más que nunca sé por qué Dios te manda a las personas correctas en el momento adecuado, hablando de cómo abrazar tu cruz. Y la verdad es que yo estaba sufriendo muchísimo porque yo decía: ¿cómo puedo abrazar mi cruz si lo que quiero es quitármela de encima? Así que no sé, creo que la teoría a veces es importante y saber cómo abrazar esa cruz nos hace más fuertes. Esto quiso decir que en la vida vas a tener un montón de problemas y da igual si sales bien de ellos o sales mal. Si aprendes y tienes la capacidad de abrazar cada una de las cruces que te trae la vida, como hizo Jesucristo con nosotros, la verdad es que llegarás a aprender aquello que necesitas. En mi cruz, durante todo este tiempo, vi un montón de personas convertidas en ángeles que me mandaba Dios y yo no me daba cuenta, porque ya os digo que sentía todavía que estaba sola. Personas que dieron todo por nosotros sin esperar absolutamente nada a cambio. Nos llamaban todos los días, se preocupaban por nosotros. Los médicos que atendieron a mi padre, hubo muchísimas coincidencias, gente que lo conocía y no sabíamos que trabajaba ni siquiera en el mismo hospital, gente que me conocía a mí trabajaba en el mismo sitio donde estaba él y lo conocían a él, personas con las que yo no me llevaba porque, no sé, la vida nos separó, simplemente discutíamos por una tontería, eran las enfermeras que se encargaron de él constantemente. Entonces Dios poco a poco me iba enseñando a través de este dolor todo lo que tenía que aprender. A día de hoy sé que me queda un montón por aprender, sé que nada fue en vano, pero también he aprendido a aferrarme a esa cruz. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en la vida vamos a tener un montón de problemas, vamos a tener un montón de sufrimiento. Pero si sacamos algo positivo, algo bueno, un aprendizaje de cada una de las cruces que nos lleguen a nuestra vida, nos haremos más fuertes. Creo en el poder de los milagros. Creo que los tiempos de Dios son perfectos. Y no solamente porque mi padre esté mucho mejor y ya haya salido de la UCI, sino porque creo que también si mi padre no estuviese aquí ahora con nosotras, también lo serían, porque esa cruz es la que me hizo aprender algo nuevo. Así que nada, simplemente si tengo que daros un consejo, si lo estáis pasando mal, si sentís que estáis solos y que Dios os ha abandonado, quiero deciros que no, que Dios está ahí dándoos la mano en todo momento. Lo único que te puedo decir es que no te desanimes, que si te ha podido ayudar en algo, pues estaré enormemente agradecida, porque Dios quería decírtelo, que está contigo, que te quiere y que nunca te va a dejar solo o sola, porque lo necesitas y un padre siempre está ahí para su hijo, aunque no lo veas. Chicos, la vida es preciosa, así que nunca te olvides de dónde vienes, porque perderse es muy fácil. Y a casa siempre se vuelve.
El odontólogo Solano, que vive con su esposa y tres hijas, ya salió de cuidados intensivos y su segunda prueba de COVID-19 dio negativo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Y la última intervención será la de Ana Fernández, Con esta despedimos nuestro espejo de hoy. Una mujer fuerte que en estas circunstancias ha dicho adiós no a un ser querido sino a dos, a su madre y a su suegro. Las medidas restrictivas del estado de alarma parece que son en algunas circunstancias más tremendas e inhumanas. Es dolor sumado al dolor, el no poder despedir acompañado de la cercanía de la familia y los amigos a quien deja un hueco que es mayor que el del metro y medio de distanciamiento social en lo profundo del corazón. Escuchemos y recemos.
Con mi testimonio pretendo hacer un homenaje a todas las personas que han fallecido por causas ajenas al coronavirus, como pueda ser el caso de mi madre, con una enfermedad crónica, una fibrosis pulmonar y también de un aneurisma de aorta en el caso del padre de mi marido. El 30 de marzo falleció mi madre, a las 5 de la madrugada. No fue de sorpresa, pues llevaba casi 3 años enferma, de los cuales 16 meses estuvo en su casa con cuidados paliativos. No por ser una enfermedad larga, nos acostumbrábamos al dolor. Surgieron en mí dudas, quejas, al ver tanto sufrimiento y deterioro en mi madre. Pero mi madre llevó la enfermedad con fe. Somos una familia religiosa y siempre vi en mis padres la oración, la generosidad y la ayuda a los necesitados como un modelo de vida a seguir. Fuimos muy felices juntos, nuestros padres, hermanos y resto de familia. Durante el tiempo que duró la enfermedad, yo le pedí a Dios que siguiera a mi madre con nosotros, que yo la necesitaba mucho, y en parte me escuchó, pues vivió más tiempo del pronosticado. Falleció en su casa y ahí pudimos, mis hermanos y yo, estar un poco con ella y rezar con ella. Cuando llegó el momento de su muerte, tuve serenidad, pero lo que vivimos posteriormente fue también duro. La imposición de seguir un protocolo riguroso, debido a la situación sanitaria, nos privó de acompañar a nuestra madre y nos impidió sentirnos reconfortados por el acompañamiento de nuestros seres queridos y de nuestros familiares, obligándonos a vivir el dolor en soledad en nuestras casas. Este sentimiento se acentuó en la llegada al cementerio. Estábamos solo los 3 hermanos, y menos mal que éramos 3, que coincidía con el protocolo, ante el féretro de mi madre, sin poder abrazarnos, besarnos, unidos por nuestros corazones y nuestro dolor. A los 15 días se repitió esta situación con el fallecimiento inesperado del padre de mi marido. Otra vez volver a vivir el dolor, la soledad, fue duro. Pero Dios hizo que el amor nos uniera aún más, ya que tanto mi marido como yo compartíamos los mismos sentimientos. Pasados los días, iba sintiendo una paz interior inexplicable, que pienso que solo Dios y mis padres me la transmiten desde el cielo. Aunque vivamos una situación especial, única, desconcertante, quiero destacar el apoyo tan grande que han supuesto las innumerables llamadas de teléfono que hemos recibido de familiares y amigos, que nos han servido para desahogarnos, expresar el dolor interior, nos han escuchado y ayudado muchísimo. ¡Qué queridos nos hemos sentido! Todo ello me ha hecho reflexionar cuántas cosas buenas tenemos y hemos tenido, y qué suerte haber tenido unos padres tan buenos. Y quiero añadir que me gusta mucho, al final de la vida nos examinarán del amor. Gracias, Señor.
Nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesidesantander.com.